¿Cómo se llama usted?
Nanda Kumar.
Nanda Kumar. Ok. Sí. Yo no recuerdo qué fue lo que dije. ¿Qué fue lo que dije de una vez al mes? Diciendo que... ¿De qué manera lo malinterpretaban? No recuerdo. Ah. Sí, exactamente. Entonces, sí, es un tema continuamente se plantea este asunto, ¿no? La vida sexual dentro del matrimonio. Esto sigue siendo una dificultad, una perplejidad de entender estas cosas dentro de la vida familiar. Bueno, lo cierto, anoche hablábamos de esto, cómo Prabhupada presenta el tema en el Bhagavad Gita, en el capítulo 6. Nuestra filosofía de conciencia de Krishna tiene como punto básico, elemental, entender que la vida sexual constituye la fuerza de amarre, constituye el encarcelamiento del alma en este mundo, esa vida sexual. Y por lo tanto, en términos generales, uno tiene que eliminar la vida sexual por completo. Digo en términos generales porque en términos particulares eso significa que la vida sexual se utiliza únicamente para tener hijos. Esa es la única vida sexual que va de acuerdo con los principios religiosos. Y de esa manera, esa energía sexual, esa vida sexual, lo ayuda a uno a liberarse de este mundo. Entonces, la vida sexual es como, por ejemplo, hay grupos que dicen que la vida sexual, la energía sexual, lo ayuda a uno a liberarse. Y ellos, como interpretan eso, creo que ustedes saben, ¿no? Los tántricos, lo que se llaman los tántricos, y lo que tratan es hacer, pues, unos métodos. Cuestiones, cosas materialistas en donde tratan igual de disfrutar de la vida sexual, pero de maneras que en realidad se consideran demoníacas. Entonces, es decir, que no son para tener hijos, ¿no? Que no son actividades sexuales para procrear. Entonces, en conciencia de Krishna, lo cierto es algo que no podemos cambiar, y le haríamos daño a la gente el hacerles creer que se puede tener vida sexual y al mismo tiempo adelantar en la vida espiritual. La vida sexual que combina con la vida espiritual es la que es para procrear exclusivamente. Y la vida sexual que no es para procrear trae problemas en la vida, es un gran obstáculo en la vida espiritual. Y por lo tanto, el esposo y la esposa tienen la obligación, se ven forzados debido a ello, a tener que cultivar su conciencia de Krishna. A cada vez más ver que su conciencia de Krishna está aumentando y de que su vida es de servicio, así sea dentro de la casa, o sea, así sea dentro del trabajo, pero que su vida es de servicio devocional, que toda su conciencia es de servicio devocional, porque esa es la única manera de superar madurar en lo que se refiere a ese impulso sexual, a los deseos sexuales. Así que es muy importante que cultivemos la idea de que no debe haber vida sexual. Y si es cierto que se malinterpreta a que la vida sexual es para el matrimonio. Entonces no es así, la vida sexual no es para nadie. La única vida sexual que es para el matrimonio es la vida sexual, lo dice Krishna en el Bhagavad Gita: Dharma aviruddho bhuteshu kamo asmi bharatarshava. Dharma aviruddho, aquello que no va, que no contradice el Dharma, aquella vida sexual que no contradice el Dharma. Entonces, eso es muy importante que vivamos de tal manera, por eso decíamos, tenemos que crear todo un ambiente dentro del hogar y si es posible fuera del hogar, en todo nuestro alrededor, en el que la vida sexual o la atracción sexual disminuya al mínimo, prácticamente cero. La sociedad moderna es de tal manera que agita a la gente sexualmente de un modo continuo. Está todo basado en agitar a la gente sexualmente, porque es una fuerza tan grande, siempre llama la atención de la gente. Y por eso para cualquier cosa introducen el elemento sexual, porque siempre saben que van a ganar. Eso es siempre un triunfo asegurado, ¿no? Especialmente en las propagandas. Cualquier cosa que tenga que ver con vida sexual, eso es un triunfo asegurado. Eso es el éxito de ese asunto, como las propagandas. Y entonces, más y más, como devotos, nosotros debemos, entendiendo, ellos lo han entendido, que esa fuerza es tan grande, nosotros también debemos entenderlo y justamente hacer de manera de que, vivir de manera de que no perdamos de vista lo importante que es el estar desinteresado de la vida sexual. ¿Cómo voy a crecer desinteresado? ¿Cómo va a crecer mi desinterés en la vida sexual? Y mi atracción, y eso cada vez, para eso es que está la vida familiar en conciencia de Krishna, para darnos la oportunidad de disminuir hasta cero la vida sexual, de que llegue a cero. No es para instalarla legalmente y que siempre tengamos, esa es la mala interpretación, que es, la vida de casado, en la vida de casado está permitido la vida sexual, entonces esa es la manera en que yo puedo tener vida sexual. Esa es la mala interpretación, sino que la vida de casado es para que yo pueda tener un tipo de vida sexual que va a eliminar la vida sexual. Esa es la idea. Y ese tipo de vida sexual es la que dirigida a la procreación, que es una vez al mes hasta que la esposa esté encinta, hasta que eso tenga como resultado que la mujer esté encinta. Otra pregunta, Muktinath. Estamos tratando de ir a diferentes devotos para que todos tengan la oportunidad. ¿Sí? ¿Sí, sí existen? O sea, realmente matrimonio exitoso o el éxito en el matrimonio se mide en términos de cuánto estamos logrando lo que perseguíamos con el matrimonio. Como en cualquier otra cosa, ¿no? El éxito en cualquier cosa es cuánto se ha conseguido lo que estábamos buscando con esa cosa. Entonces eso es lo que debemos ver. Si este matrimonio me ha llevado más cerca, ahora estoy más cerca de la meta. Ese es el éxito. Si estoy más cerca o más lejos. ¿Entiende? Entonces, ¿cuál es la meta? Servir a Krishna. Yo estoy más cerca de ser sirviente, como sirviente de Krishna. Estoy más consciente de Krishna después de 10 años de matrimonio. Estoy más asentado en la vida de conciencia de Krishna. Eso es el verdadero éxito. Eso es lo que debemos ver. Yo, mi esposa, mis hijos, estamos ahora más encaminados hacia la vida de conciencia de Krishna. Estamos más establecidos en la vida de conciencia de Krishna. Esa es una manera de medir el éxito. Porque ese es el éxito que estamos buscando. Por eso Prabhupada dice en el Bhagavad Gita que esa vida familiar no hay que abandonarla. La vida familiar, inclusive en el Bhagavatam dice cómo la relación entre esposo y esposa puede ser permanente, eterna. Dice permanente. En el cuarto canto del Srimad Bhagavatam dice eso. Y hay varias partes donde dice no es necesario tomar sannyas. Con lo mismo que hay muchas partes en donde dice hay que tomar sannyas. Hay muchas partes donde dice no es necesario. Para una gente así no es necesario adoptar sannyas. Y esa relación puede ser permanente, puede seguir hasta el momento de la muerte. En el cuarto canto, Prabhupada habla de eso, utiliza la palabra perpetua. Entonces, eso lógicamente se basa en conciencia, en el estado de conciencia de Krishna, de los integrantes de la familia. Todo lo medimos en función de eso, de la conciencia de Krishna. Sí. No, es de esperar una, la compatibilidad. Muy bueno que haya preguntado eso. Cuando hablamos de compatibilidad, no debemos, casi siempre cuando pensamos en el matrimonio, y especialmente aquellos que no se han casado, que están buscando pareja o están pensando en cuál será su pareja, siempre piensan en estas cosas de una manera muy ideal, ¿no? Son muy idealistas en ese sentido, que es lo que se llama en la cultura ordinaria el príncipe azul, ¿no? Entonces, no sé qué dicen de los hombres, la princesa dorada será, ¿ok? Entonces, que es Radha y Krishna, ¿no? Ese es el verdadero príncipe azul y la princesa dorada. Shishi Radha Damodar Jikije. Entonces, eso es en realidad la pareja perfecta. Fuera de esa pareja perfecta, ¿eh? Entonces, todos los demás tenemos que entender que esa idealización de que, entiende, va a ser la esposa perfecta y el esposo perfecto, es tan perfecto como puede haber en este mundo. Eso es lo que hay que entender. Pero roces siempre va a haber, algunas dificultades, algunas cosas. Y esto no nos debe, no debemos malinterpretar esto tampoco como que está fracasado el matrimonio. Es normal. Por eso Chanaka Pandit hablaba de esto, ¿no? Y en todas las escrituras se habla de lo normal. Inclusive se habla de una manera humorista de eso, ¿no? De las peleas entre esposo y esposa. Y se dice que uno no debe tomarlas en serio. Las peleas entre esposo y esposa no deberían ser normalmente tomadas en serio. Entonces, cuando existe esa compatibilidad básica, porque roces en este mundo siempre va a haber, entre los mejores amigos, en las mejores relaciones, estamos en el mundo material, y siempre el hecho de que todos somos individuos independientes hace, es como por ejemplo, hombre y mujer se complementan, porque justamente son tan diferentes que lo que no tiene uno, lo tiene el otro, y se complementan. Y por eso en la cultura védica se dice que el esposo y la esposa forman una unidad. Y cada uno de ellos, después que la gente se casa, se considera que cada uno de ellos es la mitad de algo. Es la mitad, no están completos. Que solo la unión de los dos, solo ellos dos están, forman la unidad cuando están juntos, o sea, cuando se los ve como pareja. Esa es la unidad. Porque así, o sea, se entiende que están tan unidos. Pero se sabe, pues en este mundo, precisamente porque son tan diferentes que se complementan, también esas diferencias a veces causan chispas, causan, como son tan diferentes, ¿no? Entonces su modo de ver las cosas, el hombre es muy intelectual y la mujer es muy sentimental. Y esas dos cosas chocan, tarde o temprano chocan. Y el hombre trata de presentar la mejor filosofía, hasta se asombra de los argumentos que planteó y dice, pero si yo soy un genio lo que le estoy explicando a esta mujer, y ella no entiende ni pío. y ella trata por su parte de explicar la cosa desde el punto de vista de los sentimientos, ¿no? Y está completamente frustrada de cómo el hombre es una piedra y no, o sea, quiere entenderlo todo con la cabeza y no entiende el asunto, ¿eh? Y ella está pensando por el lado de los sentimientos. Entonces esas cosas por lo general son un complemento, pero a veces, como en esas discusiones, se vuelven un punto de fricción, de controversia, porque ella quiere que el hombre vea la parte de los sentimientos y el hombre quiere que ella vea la parte de intelectual, de la parte de la lógica. Y dice, pero si es lo más lógico, ¿no? El hombre lo ve así, es lo más lógico. Y la mujer no quiere ni oír eso, ella quiere verlo desde otro ángulo completamente diferente. Ella entiende la lógica, pero no significa nada. No es que no entiende la lógica. pero no le dice nada, porque para ella lo importante. Entonces, eso no se debe considerar como que es un fracaso. Son simplemente la forma que toma las diferentes naturalezas, la forma que toma la relación debido a las diferentes naturalezas. Entonces hay esas fricciones, pero se sabe que pronto eso se va a pasar y otra vez van a estar de amiguitos. Eso después se ve. Prabhupada dice en el tercer canto, siempre les digo, ¿no? Vishram vena gora vena, que la relación matrimonial está basada en la intimidad, que el esposo y la esposa son amigos íntimos. Vishram vena. Pero la intimidad puede traer falta de respeto y por eso hay que siempre tener el elemento de gaurava, gauravena. Siempre debe haber respeto. Debe tratar de mantenerse el respeto porque muy fácilmente por esa intimidad se pierde el respeto. Entonces las dos cosas, hay que buscar un balance entre la intimidad y el respeto. La intimidad significa que uno dice, no, si ya yo lo conozco. Pero ese ya yo lo conozco, uno siempre debe mantener una actitud respetuosa. Siempre hay que cuidarse de no perder esa imagen de que el esposo y la esposa son dignos de respeto. Es muy importante que tengamos esa idea, que veamos. Por el Prabhupada, yo estaba en esa semana de mi iniciación, o en una de las clases, Prabhupada habló que por eso en la cultura védica, él estaba citando al señor Shiva, como en un mantra, el señor Shiva dice, le dice a ella Devi, Devi. Entonces Prabhupada estaba explicando cómo la llama Devi, y entonces Prabhupada dice, sí, en la cultura védica, la mujer llamaba al esposo Prabhu, no lo llamaba por su nombre. Se considera falta de respeto llamarlo por el nombre así a secas. Entonces, siempre la costumbre es referirse al esposo como Prabhu, mi señor. Decirlo así como un título, como respetuosamente. Y el esposo a su vez le dice Devi, que significa diosa, diosa, ¿no? O sea, es un título de respeto para mujer, Devi, diciendo que es como una semidiosa. Entonces, para tener esa imagen de que el esposo y la esposa son, en la visión del otro, algo son elevados. Para mí mi esposo es elevado, para mí mi esposa es elevada. Esa es la idea, tener esa mentalidad. Prabhupada daba el ejemplo de una pareja de mendigos que había visto en la India, y cómo ella se daba cuenta que aunque eran mendigos, la esposa estaba tan preocupada del esposo, y el esposo tenía los harapos bien presentables, ¿no? Los harapos en lo que tenía puesto. Entonces se veía que ella se estaba ocupando de su esposo. Prabhupada estaba explicando eso. Entonces, aunque ella ve que mi esposo es un mendigo para ella, él es mi esposo. Y es Prabhu, es mi Prabhu. Esa es la idea. Entonces eso siempre se debe mantener, esa mentalidad siempre debe estar ahí. El aprecio, por eso volvemos al asunto del aprecio o el amor bien entendido. Dígame. Ah, pero usted lo que hizo, se cambió de lugar para que creamos que es otra persona haciendo la pregunta. Estaba antes ahí. A ver, un minuto, hay alguien más que quiere hacer preguntas. Ya haya hecho como dos o tres preguntas. La madre Kalindi, ok. Inteligente, ¿eh? No son puros sentimientos. Diga pues. Que si se considera servicio devocional la crianza de los chicos. Muy, muy bueno. Exactamente eso es lo que Prabhupada, ya lo mencioné antes, y eso es lo que Prabhupada dice, que es la única manera de saber que hay servicio en la vida familiar, la crianza de los hijos. El servicio, solo se considera servicio si se les da conciencia de Krishna. Eso es lo que Prabhupada dice. Pero sí, sí se considera. Hay una carta donde famosa, donde una de las primeras discípulas de Srila Prabhupada, muy querida por él, que era en esas épocas, en los primeros días del movimiento, era la puyari de las deidades de su templo. Entonces ella había, toda su vida se había desarrollado entrando de conciencia de Krishna, entrando en el altar, atendiendo a las deidades, y ahora de repente tenía este mocosito y ya no podía entrar en el altar. Entonces le escribió una carta a Prabhupada muy sentida ella, ¿no? De que ya no podía hacer servicio para las deidades, tenía todas las 24 horas del día con el fulanito. Y entonces Prabhupada le dijo que no, para ti, hasta Prabhupada se ofreció criarle el hijo. Dijo, esto es tan importante. Dijo que él se ofreció él mismo criarle el hijo. Y le dijo que en esa carta, le dijo que para ti, baby puja es más importante que deity puja. ¿Ok? Entonces, baby puja. Así que dijo que era muy importante que se ocupara de la atención de sus hijos, de su hijo, y que ese era su servicio en esa etapa de su vida. Sí, sí, es muy importante, pero ojo, que en todo estamos hablando de conciencia de Krishna. O sea, ese es el beneficio, ¿no? Si no estamos, quitándole a ese niño la verdadera fortuna que recibió de haber nacido en una familia de devotos. O sea, todo lo especial, ese nacimiento de ese niño es algo muy especial, y lo que es especial es que nació en una familia de devotos. Pero si la familia de devotos no va a ser diferente a las demás familias, entonces ¿cuál es el beneficio? Si es lo que va a conseguir ahí es solamente un Nintendo, ¿no? ¿Tienen aquí eso? ¿Ah? ¿Quién sabe lo que es el Nintendo? ¿Ah? ¿Saben lo que es el Nintendo? Un juego de videos, ok, que es muy popular en estos días. Entonces todos los niños ahora, el asunto es tener ese juego de videos. Así que nosotros debemos darle a nuestros hijos algo más que la oportunidad de participar de las computadoras y los videos y esas cosas, ¿no? Deberían tener una oportunidad diferente. ¿Usted no ha hecho preguntas? ¿Sí, quería hacer una pregunta? No, al lado. Anda, ¿cómo? Bueno, lo que ocurre, una dificultad con que nos es la misma dificultad con que nos encontramos en todos los planos, ¿eh? Porque si usted se pone a pensar un poquito, podemos imaginarnos la vida de la madre Yashoda. Jai Shri Shri Gaur Nitai Srila Prabhupada Ki Jai. La vida de la madre Yashoda. Y lo que es la vida en Vrindavan, incluso ahora, pero cuando oímos de la vida de la madre Yashoda, Y todo lo que es eso, ¿no? Si nosotros, lo que nos está faltando es eso, nos está faltando toda una sociedad consciente de Krishna en la que estemos viviendo. Nos está faltando hasta cierto punto. Igual tenemos, igual los grihastas se llaman y se visitan de vez en cuando. Entonces, en una comunidad donde todo el mundo es devoto, y donde la vecina es devota, la de enfrente es devota, donde por ejemplo un poquito vemos eso en Los Ángeles, por ejemplo, en que uno es muy fácil, por ejemplo, ir al supermercado y conseguirse con los devotos, ir a la oficina de correos y conseguirse con los devotos, ¿no? Ir a la lavandería y están los devotos ahí, las devotas, es muy fácil eso. Y en los edificios, en esa comunidad, pues arriba, ¿no? Cuando alguien tiene el grabador muy alto, lo que estamos oyendo es Govinda Jaya Jaya alarido. Entonces, cuando los niñitos están jugando, haciendo ruido, oímos de alguna manera conciencia de Krishna en todas esas cosas. Entonces, en ese medio ambiente, especialmente para las madres, ¿no? Hay mucha conciencia de Krishna. Y como la cultura lo propicia, la mujer no se siente estancada. Pero en la vida tal como existe en esta época, ¿no? No es raro pues que usted se sienta estancada, si bien está haciendo lo que tiene que hacer, que es de atender a sus hijos y criarlos con conciencia de Krishna. Y tiene que seguir insistiendo, aunque se sienta estancada, o sea, su desafío, aquello que usted, o sea, su triunfo en estos momentos es ver cómo organizar su vida para que pueda cantar sus rondas y, como mínimo, y darles conciencia de Krishna, atender a sus hijos y darles o hijas y darles conciencia de Krishna en la medida de sus posibilidades, simplemente creando ese ambiente alrededor. Pero usted sí debe ingeniárselas, ¿no? Y ahí es donde está el desafío, pues, que tiene. Esa es la parte en que usted se tiene que volver experta. Eso es lo que usted tiene que, en lo que tiene que trabajar, de cómo cantar sus rondas. Eso es muy importante. Ok, ahora volvemos a las personas. ¿Usted no ha hecho preguntas? Ok, Laúl, después vamos donde usted. Y empezamos otra vez a los devotos que ya han hecho una pregunta. Dígame. ¿Para que uno pueda? La asociación, las compañías. ¿Quiénes son los amigos del esposo y quiénes son las amigas de la esposa? Ah, ella dijo que hay tantos elementos que hemos mencionado, elementos de importancia que hemos mencionado, para que se tenga conciencia de Krishna en el matrimonio. ¿Cómo debe estar el aprecio? ¿Cómo debe estar la intimidad, el respeto, todos estos elementos? Ella me pregunta si hay algún otro elemento que sea importante, que también tengamos que tener en cuenta en el matrimonio, para el éxito del matrimonio en conciencia de Krishna. Y yo respondí de inmediato que las compañías, el dime con quién andas y te diré quién eres. Es muy importante las compañías que mantienen el esposo y la esposa también. Eso es sumamente importante. Yo creo que todos hemos experimentado eso. Y cómo vemos que nuestro esposo, que nuestra esposa cambia según las compañías que tiene, cómo refleja en el hogar las compañías con las que anda. Eso se refleja muchísimo en el hogar, en la relación con los hijos, en la relación con la esposa, en todo. Su turno. Los... ¿Que hasta qué punto los celos son nocivos? ¿Hasta qué punto los celos son nocivos y que si tienen algo de positivo, de que si ayudan de alguna forma? Hay unos celos que son positivos y hay unos... son positivos en el sentido de que son naturales. O sea, es natural un cierto celo, igual que es natural lo que sentimos por nuestros hijos, igual que es natural lo que el hijo siente por su madre, por su padre, como decíamos. Entonces, si somos seres vivos con sentimientos, lógicamente hay un tipo de celo que es positivo, porque representa la alarma de que aquí algo está andando mal, de que mi pareja está haciendo algo equivocado, algo mal. Entonces, ese celo es positivo. El celo que es nocivo es el, llamémoslo, el exagerado, por definirlo de alguna manera. O sea, hay una cosa que es exagerada y hay otra cosa que es aceptable en cuanto a los celos. Entonces, el celo es una protección. Tanto es una protección de los dos. Es la manera, es un sentimiento natural y de esa manera se protege a la persona. Eso es lo que representa el celo. Cuando es ese sentido, ese sentimiento de protección, protección de la pareja y de la familia, etc. Pero hay un celo que ya tiene que ver con la... que es nocivo, que es una... llamémoslo, que es la parte enferma del asunto. En que es excesivo, es exagerado y no representa algo positivo, por el contrario, trae muchos problemas. Entonces uno tiene que tratar eso como una enfermedad, ver cómo resolver ese problema, ya que es una situación enferma que puede causar problemas. O sea, eso hay que identificarlo y eso requiere la ayuda de otras personas, normalmente. Por eso digo, debe haber consejeros matrimoniales dentro de nuestras comunidades para tratar con esos casos específicos y uno poder identificar si mis celos son la reacción natural a algo malo que está ocurriendo Eso es lo que significa que es natural. Entonces es muy positivo, porque está protegiendo a mi esposa, está protegiendo a mi esposo. Pero ya cuando es exagerado, está destruyendo la relación. Y exagerado significa que no es, muchas veces no estamos viendo al esposo como, o a la esposa como una sirvienta de Krishna, como alguien que tiene una posición en el servicio devocional, sino que lo estamos viendo como mi propiedad privada. Entonces esas cosas hay que ver. No podemos tener celos de Krishna y del servicio devocional. Entonces todo tiene que ser un balance. Conciencia, en el Bhagavad Gita se explica que uno no, que el yoga no es ni para los que comen mucho ni para los que comen muy poco, ¿no? Y la idea es que esta vida de conciencia de Krishna es para buscar el punto medio. Y el, ¿entiende? Hay que buscar el balance, el punto medio. Por una parte, no es que somos perritos falderos, nos volvemos perritos falderos o perritos sarieros, como se dice el sari. Entonces nos volvemos perritos falderos de nuestra esposa. Ni eso, ni que tampoco abandonamos nuestras responsabilidades familiares porque estamos haciendo servicio devocional. Entonces hay que buscar un balance entre esas dos cosas. Que debo entender que también la atención de mi familia es mi servicio devocional y es mi responsabilidad con Krishna. Y yo tengo la responsabilidad de que mi esposa y mis hijos, yo tengo la responsabilidad de que mi esposo y mis hijos estén felices en conciencia de Krishna. Y no debo hacer que la vida devocional o el servicio devocional se vuelva un enemigo de la casa. O sea, tengo que ser inteligente en buscar el balance, en que mi esposa no se sienta desatendida, que mi esposo no se sienta desatendido, que no le quiero planchar la ropa porque quiero ir a Sankirtan, que se la planche él. Entonces, ¿no? Y cosas de ese tipo. Tenemos que ver, cuando esas cosas son de mutuo acuerdo, cuando los dos tienen ese estado de conciencia, pues eso es muy bonito. Entonces eso es lo que hay que lograr. Que el esposo le dice, que no se preocupe, sí, anda a Sankirtan, que yo me cocino hoy. Entonces eso es muy bonito, si el esposo piensa así. Pero si es algo impuesto, en que el esposo está esperando ser atendido, y la esposa dice, no, yo tengo que servir a mi maestro espiritual, entonces no debemos poner al maestro espiritual como un enemigo de la familia, ni a Krishna, ni la vida devocional. Usted, dígame. Sí, claro que sí. ¿Ellos ya han venido al templo? Claro que sí. Sí, está haciendo muy bien. Conciencia de Krishna. Conciencia de Krishna es el mejor regalo que le podemos hacer a cualquiera. Muktina. No, lógicamente sobre los mismos problemas no es posible. O sea, cuando estábamos diciendo que en todo matrimonio hay problemas, estamos hablando de trivialidades. Estamos hablando de trivialidades, ¿no? De cosas que todos sabemos que pasan en el hogar, ¿ah? Que el esposo no quiere que en su escritorio pongan nada y la esposa siempre quiere poner en el escritorio una cosa. Entonces ese tipo de cosas, eso es insignificante. Eso no incapacita a ninguno de los dos a darle un consejo a alguien. Ahora, si el esposo está él mismo pensando en divorciarse y no puede estar aconsejando a una pareja que está teniendo problemas y que está pensando en divorciarse, yo creo que eso es lo que hay que entender. Es muy diferente estarse peleando con la esposa porque siempre me pone el bendito florero en el escritorio y estar viendo las peleas que tienen o los problemas que tienen de otra naturaleza, ¿no? O sea, es lo que tenemos. Obviamente, alguien que tiene problemas serios en su matrimonio no está en capacidad de aconsejar a nadie. Necesita consejo. Eso debe quedar claro. Dígame, sí. ¿Por qué?
Violencia.
Violencia. Tiene el difícil trabajo de tratar de convencer a su esposa. Claro, lo primero es que usted analice si de verdad cree y entiende que ha cometido un error. Eso es lo primero. Lo primero es si usted está convencido de que ha cometido un error y de que ha hecho algo que no quiere volver a hacer. Eso es lo primero. Porque usted va a tener que vender un producto en el que usted mismo tiene que creer. Entonces, antes de vender ese producto, tiene que usted mismo ver si cree en él y ver si de verdad está ese producto. El producto que usted va a tratar de vender es un nuevo yo. Yo que no lo voy a volver a hacer. Yo que ahora he aprendido que eso estuvo mal y entonces la primera parte de eso es que de verdad eso sea cierto, de que usted cree que estuvo mal, está convencido de que eso no debió haber sido de esa manera. Y entonces lo primero es eso. Lo segundo es cómo va usted a garantizar dentro de lo humanamente posible, que eso no va a volver a ocurrir. Y entonces lo tercero, ¿verdad? Una vez que usted tiene esas dos cosas claras, de que de verdad usted cree que estuvo mal, hasta el punto de que no quiere bajo ningún concepto que vuelva a ocurrir, como cuando uno ha hecho algo, cuando le ha pasado algo a uno terrible, entonces usted considera que esto que ha pasado es terrible. Entonces, una vez que usted entienda que es así, ¿cómo va a garantizar que no va a volver a ocurrir? Y una vez que esas dos cosas le queden claras, entonces usted, el tercer punto es cómo demostrárselo a su esposa, cómo mostrarle a su esposa de que todo ha cambiado. Y por supuesto, representando yo la filosofía de conciencia de Krishna, le digo que la manera de lograr cumplir con todos esos propósitos es buscando introducir en todo ello conciencia de Krishna. Analizar cómo eso estuvo mal para usted mismo desde el punto de vista de conciencia de Krishna, y adoptar ciertas prácticas de conciencia de Krishna en su vida con mucha seriedad y una convicción, y adoptar una convicción, tomar un voto de que eso no va a volver a ocurrir, de que no lo va a volver a hacer. Y si eso es así, pues mientras se lo comunica a su esposa, el hecho de que usted realmente lo esté viviendo, le va a resultar más fácil comunicarlo, le resultaría más fácil convencerlo. No, es algo muy anormal. Lo que pasa es que en el mundo, claro, en el mundo bizarro que estamos viviendo, eso es justamente lo que es algo normal. Pero, claro, claro, igual de malo. Es igual de malo el uno que el otro. Eso es un tema también muy importante, y otro de los males que estamos viviendo en la época, simplemente porque nuestros templos reflejan lo que está pasando en el mundo de afuera, y es otra de las consecuencias de la famosa revolución sexual. Y en realidad estamos viendo todos los males que proceden del tipo de mentalidad que se tiene en esta época en relación con las libertades sexuales. Y una de las enfermedades, lo mismo que el SIDA, ¿no? Y todas las cosas, tantas cosas que están surgiendo, entre los males que están surgiendo por esas ideas que hay de la vida sexual, de la libertad sexual, y de cómo la vida sexual es algo disfrutable, algo que se debe utilizar al máximo. Entonces, la violencia, Prabhupada siempre, justo en el tercer canto de Srimad Bhagavatam, se lo he mencionado varias veces, como Prabhupada dice que la ira es el hermanito menor de ¿quién? De la lujuria. La ira es el hermanito menor de la lujuria. Siempre hemos dado ese ejemplo, ¿no? Que quien quiera salir con Bhaktin lujuria, tiene que saber que su hermanito la va a acompañar, va de chaperón. La ira es su chaperón. Entonces, eso es lo que pasa, que en esta sociedad en que se le ha dado rienda suelta a la lujuria, hay mucha ira, y la violencia es simplemente ira, es la manifestación de la ira, y eso está directamente vinculado con la lujuria. Entonces, disculpen, entonces en Hare Krishna, achuta dicen. Decimos para purificar todo, ¿no? Por lo tanto, la solución a todas estas cosas finalmente es cultivar nuestra conciencia de Krishna. Y hay tantas frustraciones en la vida, y no es raro, pues, especialmente los varones, pero en esta época también las mujeres. resuelven sus frustraciones siendo violentos en el hogar, con la esposa y con los hijos, con el esposo y con los hijos, de parte y parte. Es un mal que muy, un mal extendido, una anormalidad muy extendida en el mundo. Así que todos debemos ver, especialmente si hemos aceptado la vida de conciencia de Krishna, no caer en esta situación de que tengamos que ser criticados, como ella ha mencionado, de que hay devotos vistiéndose de devotos pero actuando de una manera completamente mundana y deplorable, ¿no? Prabhupada siempre decía que debemos analizar cuánto y entre ellas el que no nos dejemos arrastrar por la ira. Es normal disgustarse, pero uno tiene que tenemos que dominar, dominio de sí mismo, tenemos que manifestar dominio de nosotros mismos. Eso es muy importante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Atendra? ¿Qué actitud se debe tener? Este es todo un tema. En el sentido, todo un tema, porque voy a decir algo que requeriría de mucha, mucha explicación y no sé cuánto vamos a poder hablar esta tarde, pero al menos sí lo quiero mencionar. He estado hablando con muchos devotos en estos días sobre este tema, que es quizás lo que se... En español no encuentro mejor traducción que decir el qué dirán, el qué dirán. Que tiene que ver la importancia que tiene el círculo social en el que nos movemos y cómo es importante en estos círculos sociales saber cuándo es el momento de manifestar aceptación y apoyo. ¿Y cuándo es el momento de manifestar rechazo y repudio? Es muy, muy importante en un grupo social el debido uso del repudio también. Eso es muy importante en el grupo social, especialmente en un grupo social religioso como el nuestro. El castigo siempre tiene una posición en la sociedad y no lo podemos eliminar. Por eso... interesante, ahora que estamos hablando de violencia, cómo debemos saber que la violencia no es posible eliminarla del planeta. Claro, la violencia tiene su uso en ciertas circunstancias, en ciertos lugares, pero pensar que vamos a eliminar la violencia, eso no es posible. Ahora, lo que es la violencia con los seres queridos, eso es locura, eso es monstruosidad. La violencia es contra los agresores, y claro, es todo cuestión de analizar. Pues ya, como digo, es un tema muy complejo como para analizarlo en una sola sentada. Pero algo podemos empezar a tocar, porque el castigo tiene su necesidad en la sociedad. Y no hay ninguna sociedad, ustedes analicen, no existe ninguna. ¿Cómo hay tantas sociedades contradictorias unas con otras, ¿no? ¿Cómo tantas religiones se pelean entre sí? ¿Cómo tanta gente que tiene diferencias de opiniones, ¿no? Pero no existe ningún grupo social en el que no existe el castigo. Todos al menos están de acuerdo en eso. Al menos están de acuerdo en eso. Como el castigo está en todas las sociedades. En todo tipo de sociedad existe eso. Entonces, el castigo es lo que es un elemento necesario. ¿Ah? Y en realidad eso viene de Krishna. Porque este mundo de por sí es un castigo, la creación del mundo material es un castigo. O sea, la vida en el mundo material es un castigo para el alma condicionada. Para el alma. El hecho de volverse condicionada es un castigo. Entonces, el castigo tiene su lugar. El castigo tiene su lugar y así como hay castigo, tiene que haber repudio también. Eso tiene su lugar, tiene su posición. Porque eso hace que la gente, eso ayuda a la gente a ir por el buen camino, a hacer las cosas correctamente. Y ese es un elemento necesario. Claro, como decíamos el otro día, también está la explicación, el argumentar, el convencer a alguien. Una cosa es tratar de convencer a alguien con filosofía. Pero cuando alguien ya no es convencido con filosofía, tiene que haber castigo y repudio. Entonces, es un grave problema que noto en esta época, en tanto fuera del templo como dentro de los templos, es decir, fuera de las comunidades y dentro de nuestras comunidades, de nuestro círculo social, es que no hay repudio, lo que estaba mencionando Natendra. No se ve mucho el repudio. Y alguien puede cometer las acciones más abominables y sigue siendo aceptado en la sociedad como si no hubiera pasado nada. Eso es un daño que le estamos haciendo a la persona. Igual que a un niño, cuando no lo corregimos por las cosas malas que ha hecho. Entonces, a los niños, por ejemplo, es el lugar en pequeño donde vemos cómo opera todo esto. Es nuestro laboratorio, microlaboratorio. De que vemos como el niño hay que castigarlo, hay que regañarlo de manera de que se corrija. Y cómo nos perturba ver unos padres que tienen unos hijos, un hijo o más, malcriado y travieso, y cómo no le dicen nada, cómo muchas veces tenemos que nosotros mismos, y tantos padres se disgustan de que ¿por qué regañas a mi hijo? ¿Con qué derecho? Y es porque ellos mismos no corrigen a sus hijos, y vemos, y ya sabemos lo que va a pasar. Hijos que se les permite todo, llegan a ser delincuentes, llegan a hacer todo tipo de barbaridades en el futuro. Entonces, hay un lugar para la corrección, para el castigo y para el repudio. Y se tiene que crear un estado de conciencia en nuestras comunidades de que se repudien ciertos hechos. Y eso va a ayudar a que la gente no se atreva a realizar actos pecaminosos y realizar ciertos actos abominables como es el de irse con la esposa de otro, con el esposo de otra, romper familias y cosas de ese tipo. Y que después todo sigue igual como que no ha pasado nada. Y eso es algo que crea como una reacción en cadena, eso es como una epidemia que se empieza a crear. Porque la gente ve que total, todo va a seguir igual. Un minuto que ella no ha hecho pregunta, después volvemos con usted. Dígame, Mataji. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la relación ideal entre padres e hijos, tanto si todos son devotos como si algunos no son devotos? Sí, que es una pregunta también importante y también compleja. Que a veces, porque estamos siguiendo esta vida de conciencia de Krishna, perdemos la noción de que somos hijos o de que somos padres, como si el hecho de seguir la vida de conciencia de Krishna hace que ya yo no tenga que ser hijo, por ejemplo, de alguien que no es devoto, una cosa así. Entonces, porque lo que quiero decir, nuestra relación con nuestros padres siempre va a ser la de hijos. Entonces, la relación ideal de un hijo con su padre, de una hija con su padre, es la de seguir, la de portarse como un hijo, como una hija. Esa es la relación ideal. Ahora, en esa relación uno no debe permitir, si bien la relación sigue, como padre o como hijo, según lo que uno sea, uno sigue actuando como padre o como hijo sin permitir perder su conciencia de Krishna, el grado de conciencia de Krishna que ha adquirido. Ese es el límite. Pero no que uno deja de ser hijo o deja de ser padre cuando se relaciona con su padre o con su hijo. O sea, el hijo siempre lo va a ver a uno como padre y lo debe ver a uno como padre. Uno siempre debe portarse de esa manera, no importa cuáles sean las creencias. Ahora, uno no debe incurrir en actividades pecaminosas para complacer a la otra persona. Eso ya es otra cosa. Y las dos cosas no tienen por qué mezclarse. Uno no debe creer que una cosa implica necesariamente la otra. Que si yo me porto como hijo, voy a tener que violar los principios. Que si yo me porto como padre, tengo que violar los principios y no ser devoto. Ese es el límite. Y eso no tiene por qué ocurrir. La relación ideal es, pues, que uno también manifieste su afecto por el ser querido. Tenemos que aprender a manifestar nuestro afecto por los seres queridos también, sin pensar que eso es una amenaza a nuestra conciencia de Krishna. ¿Le dice eso algo? Claro, y en ese caso, pues, es cosa de tener paciencia y de con mucha inteligencia y paciencia tratar de superar esos primeros momentos. Hay cosas que son inevitables, entonces tenemos que pasar por tener algunos tragos amargos al principio, pero con el tiempo esas cosas, todos tenemos ya la experiencia, aquellos que ya hemos pasado por eso y lo hemos visto ocurrir tantas veces durante tantos años, que esas cosas con el tiempo se resuelven, el tiempo lo resuelve. ¿Alguna otra pregunta? Dígame. En nuestro primer contacto con la filosofía de conciencia de Krishna, nos queda muy claro que tenemos que desapegarnos de muchas cosas, está diciendo él. Y pues así, al principio, nos queda muy claro las cosas de las que tenemos que desapegarnos. Y por un tiempo vivimos una vida, como brahmacharis especialmente, renunciados. Pero eventualmente formamos una familia, muchos de nosotros. Y entonces se vuelve difícil en esa familia el distinguir entre qué es el apego y qué es el deber, porque tenemos deberes, hay deberes que nos obligan a realizar ciertas actividades, a ocuparnos, a dar de nuestro tiempo, de nuestra inteligencia, de nuestro esfuerzo, pero alguien pudiera decir que en realidad no son deberes, sino que son apegos. Entonces, ¿cómo distinguimos entre un apego y un deber dentro de la vida familiar? Y eso es algo muy abstracto y difícil de identificar de esa manera. Lo mejor que podemos hacer, la solución para todo, es conciencia de Krishna. Y si nosotros estamos viviendo toda nuestra vida con conciencia de Krishna, si el hogar nuestro es todo consciente de Krishna, no tenemos que estarnos preocupando. Eso resulta un poco artificial. Cuando estamos hablando de apego y desapego, estamos hablando también de sentimientos. Y en el plano en el que usted lo está mencionando, a veces llega un momento en que eso se vuelve muy difícil de identificar. Y está siempre el peligro, que es mucho más dañino que cualquier cosa, de descuidar las responsabilidades familiares. Eso es sumamente dañino. Por los problemas que causa en la familia y especialmente en los hijos. Entonces, lo más importante es, más que estar preocupados de apego o desapego, eso vuelve la cosa un poco artificial, tenemos que estar más preocupados de que estemos prestando servicio y de que nuestra familia, de que toda nuestra familia esté centrada al servicio de Krishna en lo más posible, y de que yo estoy tratando de servir a Krishna lo más posible, y de que me estoy tratando de preocupar por mi cultivo espiritual, de que canto mis 16 rondas como mínimo todos los días, de que estoy tratando de leer las escrituras cuando mi trabajo me lo permite, de que me asocio con devotos, de que como prasadam. Eso es lo que debe ocupar mi preocupación. Debo estar preocupado por eso. Pero el tratar de identificar si estoy haciendo algo por mis hijos por apego o por deber, si estoy haciendo algo por mi esposa por apego o por deber, se puede volver algo muy, incluso artificial y complicado de identificar. Entonces mejor es saber que toda mi vida es de conciencia de Krishna y por lo tanto no tengo nada de qué lamentarme o preocuparme, porque todo lo que estoy haciendo debe de estar bien porque lo estoy haciendo para Krishna y toda mi vida está toda vinculada con la vida de conciencia de Krishna. ¿Se entiende eso? Sí, lo que pasa es que estamos aquí dando instrucciones, consejos generales. ¿Cómo esto se aplica a cada caso en particular? Habría que analizar cada caso particular para poder determinar algo más específico. Como regla general, no es muy práctico el estar analizando las cosas en la vida familiar desde el punto de vista de apego o desapego, porque es natural que tiene que haber apego. Y tratar de eliminar el apego de una manera artificial va a causar problemas, que es la mala interpretación que ha habido en el movimiento por tantos años. Eso es justo lo que hemos estado analizando, que ha habido la mala interpretación de hacer creer, ¿no?, y de creer que la madre no debe sentir apego por sus hijos, de que los hijos no deben sentir apego por sus padres, de que el esposo no debe sentir apego por la esposa. Todas esas cosas han causado un gran desastre en nuestra vida de conciencia de Krishna. Entonces, por eso es que yo no me inclino a que analicemos la cosa, ya una vez que la gente se ha casado, la analicemos desde el punto de vista del apego. El desapego o el apego, todas estas cosas son automáticas cuando uno está preocupado de lo más importante, que es de conciencia de Krishna, de la conciencia de Krishna de todos los familiares. Por eso, en el Bhagavatam, en el tercer canto, se dice, les he leído eso varias veces, como Swayambhuva Manu, dice el Bhagavatam, disfrutaba de la vida familiar con su esposa y sus súbditos, sin ir en contra de los principios religiosos. Entonces Prabhupada explica el significado, dice, no hay nada de malo en vivir con la esposa y los hijos y disfrutar de la vida familiar. ¿Entiendes? Y todos ellos son objetos naturales del apego y del afecto. Entonces, nada de eso es malo siempre y cuando lo hagamos con conciencia de Krishna. Y eso es más importante, preocuparnos porque haya conciencia de Krishna, que preocuparnos porque no haya apego. El desapego va a venir automáticamente. Nuestro proceso es para que todas estas cosas aparezcan automáticamente por nosotros estar haciendo algo más importante. En los demás procesos de yoga, etcétera, están tratando de practicar estas cosas cada una por separado. El desapego, la renunciación. Pero en conciencia de Krishna, Jnana Vairagya Yuktaya, Yukta Vairagya. Todas estas cosas aparecen, el Jnana y el Vairagya aparecen automáticamente. Okay, la renunciación y el conocimiento aparecen automáticamente por estar nosotros concentrados en servir a Krishna y velar porque nuestra familia también esté siempre consciente de Krishna. Entonces, como instrucción general, eso es lo que puedo decir. Ya habría que ver cada caso en particular, que es lo que se va a analizar cuando existan consultores, de que me está pasando esto en particular. Entonces, claro, algo en particular se puede analizar si es que hay un apego que es dañino, un apego que es malsano. Pero así del aire, simplemente hablar del apego en el aire, no es muy práctico. ¿Alguna otra pregunta? Estamos llegando al final, quizás. ¿Cuántas preguntas hay? ¿Quién tiene preguntas? Allá atrás, dígame, madre Lakshakanya. Perdón, en la historia de... La regla, está la regla general y está el caso particular. Entonces, la regla general se habla ya desde el tercer canto. Prabhupada describe ese tema diciendo que lo describe como los complejos, que el hombre tiene un complejo de superioridad y la mujer tiene un complejo de inferioridad. Prabhupada lo describe así, en el sentido de que el hombre está hecho para sentirse de una manera natural como superior, y la mujer está hecha para sentirse de una manera natural como necesitada de protección, es decir, inferior. Lo llama complejos. Entonces él dice que estos sentimientos deben respetarse. Es decir, en una sociedad normal, como había antes en la época védica, la mujer se siente que debe ser protegida y se siente inferior en ese sentido, y el hombre se siente superior en que debe ofrecerle protección a la esposa, y que su esposa depende de la protección que él le dé. Entonces, en ese sentido se siente superior. Entonces, esas posiciones relativas deberían respetarse. Eso es lo que Prabhupada en todo momento está aconsejando. Ahora, en las discusiones, como dije ya antes, si hay compatibilidad entre el esposo y la esposa en términos generales, entonces eso significa que los dos se complementan, y que para ese esposo, o sea, si hay la compatibilidad de vida entre ustedes dos, entonces cualquier discusión va a ser algo pasajero, no importa quién grite más fuerte, porque depende de las circunstancias. Por eso digo, hay la instrucción general y hay el caso particular. Entonces, si ambos se complementan, ¿entiendes? Y si hay la compatibilidad de vida, entonces el esposo se queda calladito por ese rato y ya él sabe, no es así como, ¿entiendes?, que está ya pensando en el divorcio ni se le pasa eso por la cabeza, sino dice, ya se le va a pasar. Esta es una gritona y ya se le va a pasar. Entonces, esa es la aplicación particular que hay que tener, ¿eh? O sea, la gente tiene una idea, ¿ve?, con todo esto. Es como pensar, por ejemplo, se sabe que Draupadi tenía un carácter muy fuerte. Gandhari también. Gandhari tenía un carácter muy fuerte. Tanto, ven la historia que, o sea, a veces pensamos, ¿no?, que la mujer sumisa, y entonces están, ¿no?, nos pintamos todos una idea de que la mujer védica era como, ¿no?, Santa María sentada, ¿no?, una cosa así con, ¿no?, la madre Kunti y la madre con la cara de bonachona y entonces una cosa así. Todos saben a lo que me refiero. Y ese no es lo que recibí cuando escuchamos cómo era Draupadi, cómo era Gandhari. Pueden escuchar en el primer canto de Srimad Bhagavatam. Vamos a leerlo para que vean lo suavecita que era Gandhari. Ella tenía un modo de ser, tan fuerte que al final se cuenta que al final de la batalla de Kurukshetra, que sus hijos habían sido todos matados, incluso Duryodhana, y saben que ella tenía una venda para siempre estar de ciega, ¿no? Para que ella, porque su esposo era ciego, para ella justamente no sentirse mejor que su esposo por el complejo de superioridad y de inferioridad, para ella siempre sentirse que estaba subordinada a su esposo, como su esposo era ciego, ella se vendó para siempre los ojos. Entonces ella dice, llamó a Yudhishthira que se le acercara, y estaba, y la ira de ella era tal que por debajo de la venda ella podía ver, lo único que le podía ver eran las puntas de los pies, y se los quemó con la mirada a Yudhishthira. Entonces, porque toda la guerra había sido, todos sus hijos habían muerto para que él pudiera ser el rey, era la manera. Entonces vamos a ver Gandhari. Para que vean ¿cómo se dice? El temperamento y el carácter que tenía. Gracias. Gandhari, la mujer casta ideal de la historia del mundo, era la hija de Maharaj Subal, el rey de Gandhara, que hoy en día es Kandahar, y en sus días de soltera adoraba al señor Shiva. En la India, las jóvenes solteras adoran por lo general al señor Shiva a fin de conseguir un buen esposo. Gandhari satisfizo al señor Shiva, y por la bendición que él le dio de tener 100 hijos, le fue prometida en matrimonio a Dhritarashtra, pese a que éste era ciego de por vida. Cuando Gandhari se enteró de que su futuro esposo era un hombre ciego, decidió volverse ciega voluntariamente para seguir a su compañero de vida. Así que se cubrió los ojos con muchos paños de seda y se casó con Dhritarashtra bajo la guía de Shakuni, su hermano mayor. Ella era la muchacha más hermosa de su tiempo y estaba igualmente dotada de cualidades femeninas, las cuales le granjearon el aprecio de cada uno de los miembros de la corte Kaurava. Pero a pesar de todas sus buenas cualidades, tenía las debilidades naturales de una mujer y sintió envidia de Kunti cuando esta última dio a luz un varón. Las dos reinas estaban embarazadas, pero Kunti fue la primera en dar a luz y tener un varón. Gandhari se enfureció, ¿no? Era muy irascible. Gandhari se enfureció por ello y se asestó un golpe en el abdomen, en el vientre. A raíz de esto, dio a luz únicamente un pedazo de carne. Pero como era una devota de Vyasadev, siguiendo la instrucción de éste, el trozo se dividió en 100 partes y cada una de ellas se desarrolló gradualmente hasta convertirse en un varón. De ese modo, su ambición de ser la madre de 100 hijos se satisfizo y comenzó a alimentar a todos los hijos conforme a su excelsa posición. Eso es un poquito. Entonces, fíjense el carácter y temperamento que tenía para asestarse un golpe en el vientre por la rabia que le dio de que Kunti había tenido primero el hijo, lo cual le iba a dar derecho a ese hijo a ser el rey antes que a su propio hijo. Entonces, así, la mujer... No debemos entender que esta actitud general que la mujer debe tener de ser sumisa es algo que le impide, que le impide tener una decisión o le impide disgustarse. No, la mujer también se disgusta, y si se han hecho las cosas bien, como dije, si el matrimonio es compatible, entonces incluso ese gran disgusto de la mujer no va a ser tomado como algo, como una causal de divorcio, como algo que realmente lleve al divorcio. ¿Le contesta eso? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a considerar que es la última pregunta. Aquí hay una pregunta. Entonces piensen si hay. Yo quería preguntarle, ¿Daitiesha todavía está acá? Ahí está. A Daitiesha y la madre Mano Maharam, siempre me confundo, la madre Maharam que estuvieron en la misma reunión esta en Brasil, si hay algo que dijimos allá que no he dicho acá y que ustedes consideren importante, si me lo pueden recordar, les agradecería, porque aquí hemos hablado un poco de algunas cosas iguales, algunas cosas diferentes. Entonces piensen un poquito, ustedes dos que estuvieron presentes en la misma reunión en el Brasil, si hay algo que se nos haya escapado que ustedes consideren que sería bueno mencionar. Natendra.
Que no se le debía poner nombres espirituales a personas que no estaban iniciadas. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la razón por la que se permite que los miembros del movimiento, que son amos, que sean nuestros padres, nombres espirituales a los hijos, ¿no?
Que Prabhupada sí quería eso. Prabhupada quería que a los niños sí se le dieran esos nombres, sí. Porque en realidad en la India todo el mundo tiene nombres espirituales. A veces nos vemos con la dificultad de que cuando tenemos a nuestros discípulos hindúes que tenemos que quitarle el nombre de Govinda, ¿no? Se llama Govinda y tenemos que ponerle un nombre espiritual. Yo tengo un discípulo, se llamaba Janardhan, o una discípula llamada Sunita. Entonces son todos nombres que ya de por sí, ¿no? Muchas veces lo que hacemos es cambiarle a los de uno a los del otro y así podemos hacer intercambiar, porque todos tienen nombres, esos son nombres hindúes también normales. Entonces Prabhupada en particular dijo que para los hijos, a los hijos sí se les debe dar un nombre. En una carta en particular decía que los llamáramos también Bhaktas o Bhaktin, pero con ese, ¿no? Como Bhakta Govinda Dasi o Bhaktin Govinda Dasi, nombres así. Pero fue todo instituido por Prabhupada, mientras que dijo que a los adultos pues esperaran hasta el momento de la iniciación, y de los niños dijo que le podemos dar un nombre así y que en el futuro, cuando sean iniciados por su maestro espiritual, igual él les va a dar otro nombre y les va a cambiar el nombre. ¿Madre? Del apoyo como los grihastas. Sí, bueno, al principio que mencioné, cité el verso, el significado, donde Prabhupada dice cómo las otras tres, no solo hay cuatro órdenes de vida, brahmachari, grihasta, vanaprasta y sannyasi, y son las cuatro órdenes en que se divide toda la sociedad. Y y tres de las órdenes dependen de una de ellas, de la cuarta, que es de los grihastas. Entonces cada vez más y más los grihastas deben asumir el rol, el papel que les corresponde de mantener a las otras tres órdenes de vida. Eso es muy importante que exista. Es una responsabilidad muy grande que tienen los grihastas para que exista en la sociedad brahmacharis, vanaprastas y sannyasis lo más puros posible. El hecho de que los brahmacharis, vanaprastas y sannyasis se tengan que ocupar de las finanzas y manutención y cosas de ese tipo no es muy recomendable para la actividad que tienen que desarrollar. Y va en el interés propio de los grihastas el que existan verdaderos brahmacharis, vanaprastas y sannyasis en la sociedad. Es muy importante para los grihastas que exista esa oportunidad, el tener la oportunidad de asociarse con brahmacharis, vanaprastas y sannyasis. Entonces debemos... Los grihastas debemos ayudar a crear el ambiente en el que se puedan desarrollar brahmacharis, vanaprastas y sannyasis. ¿Alguna otra cosa? Entonces, bueno, una vez más les pedimos, como una de las conclusiones que espero que hayamos llegado en esta reunión, al menos una de las conclusiones es lo necesario que exista un grupo de devotos mayores y devotas mayores casados que organicen la educación prematrimonial y organicen un sistema de consultoría en esta comunidad de consultoría bajo los principios devocionales, los principios de conciencia de Krishna. Así que espero que se tomen muy en serio ese papel, ¿no? Esa responsabilidad. Quiero terminar diciendo algo sobre este tipo de reuniones. Por si vamos a tener alguna otra en el futuro. Número uno, que se pueden dar cuenta de que el éxito y lo provechoso de estas reuniones depende mucho de su participación y de que traigan preguntas, de que ustedes planteen cuáles son los problemas, porque como se dan cuenta hay un aspecto teórico que que es, con el cual siempre empezamos las reuniones, pero no queremos que, y siempre es necesario empezarlo con un aspecto teórico, pero queremos que la reunión en realidad se vuelva la aplicación práctica, ¿no? ¿Cómo hacer para aplicar en la práctica ese aspecto teórico? Y lo que traduce una cosa a la otra es su participación. Ustedes son los que conocen los problemas que se viven acá, muy particulares de su comunidad de grihastas. Entonces es muy importante que lo planteen en estas reuniones para que podamos enfocar la filosofía hacia la resolución práctica de los problemas de aquí y no que estemos hablando de problemas etéreos y problemas más bien de otras comunidades. Entonces es muy importante, como ven, si vamos a tener otra reunión como esta, de que lo principal, más que el hecho de que yo hable y haga una presentación, es más importante que ustedes traigan preguntas y planteen problemas que se puedan plantear en público especialmente. Eso es una cosa importante. Y número dos, también es importante que se den cuenta que hay muchas limitaciones en discutir esto en un grupo tan grande. Eso también, hay muchas limitaciones. Tiene su aspecto positivo y espero que todos nos hayamos beneficiado de haber participado de esta reunión tan larga. Entonces hay el aspecto positivo de todo esto, pero claro, todo, cuántos de nosotros quisiéramos que se nos resolviera nuestro problema en particular, y muchas veces no es posible ni siquiera plantearlo en público de esta manera. Entonces quiero también decir que sería bueno ver si podemos organizar, cuando las siguientes veces que yo venga, por una parte, pues ver la necesidad de que existan esos consejeros y ver lo más pronto posible que eso empiece a operar para que puedan hablar sus problemas personales, particulares, y buscar la resolución de los mismos. Y por otra, ver si cuando yo venga podemos tener reuniones más pequeñas también. Y si pueden, aquellos que estén interesados pueden estar pendientes, hablando con, siempre con Daitiesha y Goloka, Gorangadeva, todos ellos siempre saben cuando estoy por venir y pueden organizar con cierta antelación si puede haber ciertas reuniones. La madre de Daksha Kanya en esta ocasión me habló de tener esta reunión ya con mucha antelación, y entonces por eso ella la pudo preparar y avisó ya con tiempo de que íbamos a tener esta reunión, tanto a ustedes como a mí. Entonces la siguiente vez me gustaría también si pudiéramos tener reuniones más pequeñas, y pueden ser más cortas y también más productivas en términos de los problemas particulares que tienen cada uno de ustedes, aquellos que tengan esos problemas. ¿Algo más? Vamos a terminar ahí. Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Gaura Premanandi Hari Hari Bol.